Hola, ¿qué tal? Yo soy Cris Núñez, soy psicólogo y neuropsicólogo clínico. Bienvenido a este podcast. Aquí vamos a hablar sobre el tema No quiero que nada me afecte. Este audio se grabó en vivo en mi canal de twitch.tv/CrisNúñezP. Sígueme ahí y también en Twitter para que no te pierdas las nuevas transmisiones. Allá me encuentras como @CrisNúñezP. Este episodio está grabado en tres segmentos, te dejo con el primero. Primero es necesario comenzar hablando de ¿por qué las personas queremos que no nos afecten las cosas? Este es un objetivo que normalmente se plantean muchas personas que acuden a la terapia psicológica o que están en busca de algún tipo de alivio de su malestar emocional o físico. Sí, porque a veces las reacciones emocionales también tienen impacto en este tipo de sistemas. Pero el tema acá es que tenemos la creencia de que si las cosas no nos llegaran a afectar, nuestra vida sería mucho mejor. ¿De dónde viene esta idea? Pues seguramente de que hacemos la analogía del malestar emocional con el malestar físico. Te lo voy a poner de esta manera. Si a mí me está doliendo la rodilla, por decir cualquier cosa, puede ser la rodilla, puede ser el hombro, puede ser una muela, cualquier cosa, yo inmediatamente lo que hago es tomar un medicamento que me alivie el dolor, ¿no? Inmediatamente me dicen, tómate esto o tómate el otro, porque ese malestar pues no me está dejando continuar con mi vida cotidiana. Y a veces así pensamos que es el malestar psicológico. Cuando yo no quiero que me afecte una situación en particular, vamos a decir una pelea que tuve con mi pareja, un malentendido que tuve con algún compañero, alguna crítica que hace alguna otra persona con respecto a mí o de mi trabajo, todo eso digo, ese es malestar. Entonces, haciendo la analogía con el tema físico, pues inmediatamente lo que empiezo a buscar es cómo me lo quito, porque en mi cabeza es, si me quito ese malestar, pues entonces voy a poder llevar a cabo mis metas o cumplir mis objetivos o simplemente mi día a día va a ser mejor. Y muchas veces resulta que esto no es así. Otra forma de esta misma idea es, quiero no sentirlo. Quiero no sentir esta emoción negativa como la ansiedad, quiero no sentir esta emoción negativa como el enojo, quiero no sentir esta emoción negativa como la tristeza, porque es lo mismo que no quiero que me afecte, es otra manifestación, otra forma de nombrar estas mismas cosas. Creemos que si no tuviéramos estas emociones negativas, nuestra vida sería mejor y yo empezaría a hacer las cosas bien. Las personas, muchas de ellas, acuden a la consulta, por ejemplo, con el tema de ansiedad, enojo, tristeza, con la idea, ya no las quiero sentir, porque si ya no las siento, entonces voy a sentirme mucho mejor. Y aquí es donde radica el principal problema, que vivimos actualmente en estas como dicotomías. ¿Qué es esto? En estos extremos. Creemos que solamente están los dos lados de esta moneda. Por ejemplo, tenemos por un lado las emociones negativas como tristeza, enojo, ansiedad. Y del otro lado, las emociones positivas, vamos a decir, alegría, felicidad, placer, todo esto, ¿no? Entonces creemos que si nosotros encontramos el alivio para estas primeras, para las emociones negativas, como esas se erradican, entonces inmediatamente nos vamos a ir al polo extremo, al de la felicidad. Pero resulta que en ese camino, en realidad, hay un montón de gamas, hay un montón de puntos intermedios que te voy a decir, si yo me quedo sin ansiedad, si yo me quedo sin enojo, si yo puedo erradicar la tristeza, no me voy a pasar a la felicidad. Me voy a pasar a uno de esos puntos intermedios que se llama, por ejemplo, apatía, que se llama falta de capacidad para experimentar el placer o también conocida como anhedonia. Ese punto donde a mí las cosas ya no me generan interés. Ese es el punto intermedio entre la tristeza y entre la alegría. Si yo aprendo o si yo pudiera aprender a eliminar de mi vida estas emociones negativas, no me quedaría con la felicidad y con el placer y con el gozo. Me quedaría en la apatía porque no aprendí a experimentar lo positivo. Aprendí a erradicar lo negativo. Y entonces eso es un mundo de diferencia donde yo dejaría de quizá el sentirme mal al pues prácticamente no sentir nada en el supuesto de que yo pudiera erradicar esas emociones, ¿eh? Pero sí quiero ser claro en esto Porque entonces el objetivo ya no se ve tan agradable, ¿no? O sea, de pasar a no sentirme triste, a pasar a no sentir nada, quizá entonces ahora mi vida emocional estaría más bien pensada como la vida emocional de un mueble o como la vida emocional de una roca, de algo inanimado, porque lo humano es sentir. Lo no humano, en este caso, sería ese punto donde todo me da exactamente lo mismo y no necesariamente ese punto es mejor. Hay enfermedades o trastornos mentales que se caracterizan por esa sensación de que a mí ya no me interesa nada y es igual de, vamos a decir, disfuncional, que no me interese a que yo me esté sintiendo con ese tipo de emociones negativas. Entonces la idea de erradicar o cambiar mi forma de ser para que ya no me afecten las cosas o para ya no sentir esa emoción, en realidad me estaría llevando a este limbo neutro, ¿sí? Ahora no estaría ni en blanco ni en negro, sino que estaría en gris. Y eso no necesariamente haría que mi vida fuera más satisfactoria. Lo que lo va a ser aprender a cómo le hago para experimentar muchas más emociones positivas, porque ese es el abanico que estoy buscando. Esa es en realidad la forma en la que yo puedo aspirar a tener una vida más satisfactoria y plena. En este primer segmento hablamos de cómo vivir sin que nada me afectara. En realidad me dejaría como un jarrón vacío, sin emociones y todo apático, muy lejos de la vida satisfactoria que a mí me gustaría tener. Ahora te invito a que apoyes este proyecto a través de patreon.com/chrisnunesp, donde desde $1 te puedes apoyar a que este proyecto se siga manteniendo. Te dejo con el segundo segmento. Aquí estamos hablando acerca de cómo lograr, o si se puede lograr, que las cosas no me afecten. Quiero platicártelo poniéndote el efecto o la idea completamente opuesta. ¿Cómo lograr que algo me afecte de tal modo que sea insoportable de vivir? Si tú quieres que algo te afecte tanto que lo consideres casi insufrible, lo que tienes que hacer es enfocar todos tus esfuerzos, todas tus energías, todas tus ganas en querer cambiar algo que tú no tienes control. Si tú quieres cambiar algo de lo que no tienes control y pones toda tu energía emocional y pones todos tus esfuerzos y pones todas tus ganas y todo tu ímpetu, lo único que vas a conseguir es un montón de frustración. Vas a sentirte completamente vulnerable y débil y vas a fusionarte lo más que se puede con esa sensación negativa. Cada vez que nosotros nos aferramos lo más que podemos a las cosas que no podemos cambiar, es cuando nos enganchamos de una manera que ya no vemos la diferencia. Y ahí es cuando creemos que esas emociones son dueñas de nosotros, que esas emociones nos indican lo que debemos hacer y cómo debemos actuar. Si tú quieres que una cosa se vuelva insufrible, solamente es necesario que tú no la puedas cambiar y que estés aferrado a ello. Pero ¿cuáles son esas cosas que yo no puedo cambiar a pesar de que quisiera hacerlo? Y entonces es aquí cuando hay que regresar al punto de ¿qué es eso que me gustaría que no me afectara? Si tú te haces esa pregunta, si tú dijeras ¿qué es lo que me gustaría que no me afectara tanto? Y una de tus respuestas es la forma en la que otra persona se comporta contigo, la forma en la que otra persona hace sus cosas. La forma en la que tú te sientes o la forma en la que las demás personas se sienten con respecto a ti, cualquiera de ellas, esas son cosas que no podemos controlar. ¿Sí? Nosotros no tenemos ese poder e influencia para modificar esto. El hecho de que yo me obsesione por la forma en la que se comporta alguien más, lo único que genera es que esa persona aprenda de alguna forma a manipular nuestra forma de sentir. Si yo elijo o yo busco el estar cambiando la forma en la que otra persona se va a comportar, estoy metiéndome en un pozo sin fondo. ¿Sí? Porque cada vez de que yo busco la forma en la que esa persona actúe de una manera diferente, es que estoy escarbando y escarbando y escarbando. Y cuando me doy cuenta no hay salida de ese pozo si yo me estoy sumiendo en él cada vez más. La salida está para arriba y cada vez de que yo me aferro a la salida equivocada, estoy sumiéndome más en ese mismo problema. Si bien yo no puedo cambiar la forma en la que la otra persona actúa, sí puedo cambiar la forma en la que yo elijo actuar con respecto a la situación que yo estoy viviendo con esa persona. Eso sí depende de mí. El aspecto emocional es algo muy básico. Nosotros, antes de seres racionales, somos seres emocionales. Nuestro cerebro está construido así. Primero es la emoción y luego es el pensamiento. Hay muchas técnicas en las que yo puedo hacer a través de hacer consciente la forma en la que me siento. Puedo verbalizarlo, puedo expresarlo y eso de alguna manera puede atenuar ligeramente la manera en la que yo me siento, pero de ninguna manera es posible que yo me reprograme como si fuera una computadora para dejar de sentir cuestiones que son básicas. Las emociones son universales. Todas las personas de este mundo, todos los seres humanos, sentimos una gama similar de emociones. Por supuesto, hay personas que las sienten de una manera más intensa o que son más propensas, por las razones que tú quieras, a experimentar más de una emoción que de otra. Pero al final, la gama emocional es una que todos vamos a experimentar y que nos es conocida y nos es afín. Si alguien te dice, me siento melancólico, tú puedes saber más o menos cómo se siente esa persona porque has experimentado de alguna manera esa emoción. Lo que no podemos es elegir y controlar qué emociones vamos a seguir experimentando. Yo no puedo elegir cambiarlas porque, vamos a ponerlo así, si yo quiero cambiar mi forma emocional a través de una forma racional, tengo que saber que estoy yendo como un paso al revés. Siempre vamos a empezar con el tema emocional. Esas son las que dirigen, esas emociones muchas veces son más las que dirigen nuestros actos que el mismo tema del pensamiento o el razonamiento lógico. La mayoría de las decisiones que tomamos tienen más que ver con cómo nos sentimos que con el cómo las pensamos. Por lo tanto, la forma o las expresiones emocionales no hay que aprender a controlarlas. Hay que aprender a experimentarlas y a sumar más emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gama emocional que una persona está experimentando, si nosotros tratamos de hacerla más chiquita, es decir, tratamos de controlarla, nos va a generar mucha frustración al ver que no podemos hacerlo. Cada vez que quiero experimentar una menor cantidad de emociones, lo que empiezo a hacer es acerrarme. Y al contrario, el beneficio de experimentar una mayor cantidad de emociones es lo que me va a permitir que yo pueda hacerle mayor frente a ello. Te lo pongo así. Yo vivo en un estado neutro. Y un día experimento este estado neutro medio apático, medio que me da todo lo mismo, ese estado. Y un día experimento mucho enojo, mucha tristeza o mucha ansiedad, ¿no? Entonces todo mi día empieza a girar con respecto a esto. ¿Por qué? Porque yo normalmente voy viviendo en este estado neutro, en este estado de apatía, en este estado de desinterés. Pero ¿qué pasa si yo en mi día tengo un montón de cosas pequeñas que la empiezan a hacer satisfactoria? Es decir, yo tengo un montón de cosas que hacen mi vida, por decirlo de algún modo, que hacen mi día feliz. Y a la hora que tú quieras, empiezas a experimentar esa ansiedad, esa frustración. Lo que va a pasar es que tú vas a hacer esa compensación. Vas a decir, sí, ahorita me siento mal, pero todo esto me está indicando que yo voy por un buen camino, que mi vida es satisfactoria a pesar de que haya esta emoción negativa. Entonces, de lo que se trata no es de cerrarte a las emociones negativas, es de buscar ampliar esa gama emocional para experimentar más felicidad, para experimentar más momentos de alegría, para experimentar más momentos de placer en tu día y no nada más tratar de hacer tu día menos miserable, sino que tenga una gama emocional mucho más amplia, aceptando tanto lo bueno como lo malo que se te viene acercando. En este segundo segmento hablamos acerca del control. Si tú quieres que algo te afecte sobre medida, lo único que tienes que hacer es aferrarte a querer controlar algo de lo que no tienes esa capacidad. Ahí está la clave de cómo quizá yo me mantengo en calma a pesar del hackeo de mi canal que se escapó completamente de mi control. Ahora te dejo con el tercer segmento. Vamos pues al tercer y último segmento. La duda principal con respecto a este tema es, ¿se puede en verdad hacer que algo no me afecte? ¿Se puede verdaderamente erradicar esa experiencia emocional negativa? ¿Puedo dejar de hacer que algo me importe? La respuesta es que sí, siempre y cuando se complementen o se consigan dos factores que son importantes. El primer factor es el tiempo. Mientras más tiempo haya pasado con respecto a la situación en cuestión que me está afectando, esto va a hacer que la carga emocional con respecto a ello sea cada vez menor. Aquí tendremos que hablar, por ejemplo, del tema del duelo. Se dice que más o menos un duelo, la pérdida de un ser querido, puede llevar a un periodo de malestar emocional que dure más o menos un año. Es el periodo en el que se estima que una persona podría dejar atrás ese duelo y aprender a vivir con la pérdida. Entonces, lo que te quiero decir es, sí es posible que no me afecte siempre y cuando haya pasado suficiente tiempo. Ese es el primer factor. Ahora, el segundo factor para que algo verdaderamente no me afecte de la manera en la que lo estoy haciendo es que el impacto emocional de la situación no haya sido muy grande, no haya sido severo. Mientras más severa sea la crisis que yo experimenté, por la que me vi afectado y lo que me está, haciendo daño en este momento, mientras más intensa haya sido, más tiempo se va a requerir y menos factible va a ser que no me afecte. Tenemos que estos dos elementos, para que algo realmente a mí no me esté afectando, no dependen en absoluto de mí, son factores de la situación. Yo no voy a elegir cuánto tiempo después voy a poder aprender a vivir con esa situación, ni voy a poder elegir cuánto me afectó inicialmente. ¿Qué tan, traumático o catastrófica fue la experiencia que yo viví? Esas cosas yo no las puedo elegir. Y como lo habíamos comentado en el segmento pasado con respecto a las cosas que yo no puedo controlar, si elijo tratar de controlar eso, entonces voy a generar mucha más frustración y me voy a enganchar mucho más. Esos dos elementos necesarios para que una situación me pueda afectar no dependen de mí. Por lo tanto, tengo que aprender a enfocarme en aquello que sí. Y de eso quiero seguir platicando. Lo que seguiría es entonces buscar una alternativa. Si ya me di cuenta de que estos dos factores no dependen de mí, entonces parecería que estoy como indefenso ante las situaciones emocionales, pero la realidad es que no. La realidad es que tenemos que enfocarnos no en tratar de experimentar menos situaciones duras. Cada vez de que yo me empiezo a tratar de buscar que no me afecte, buscar que no me importe, es querer bajarle a lo malo que pudiera haber en mi vida. Trato muchas veces en estos casos de evitar desencadenantes, de evitar exponerme a situaciones que me lo recuerden, de evitar estar presente frente a posibles fuentes de frustración, ¿no? Si a mí me empieza a generar malestar, por ejemplo, las críticas de determinada persona, la empiezo a evitar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que buscamos es una vida donde yo empiezo a evitar un montón de situaciones y donde empiezo a evitar exponerme para que no me afecte tanto. Y entonces eso lo que empieza a generar es un dominio sobre mí. La situación en cuestión cada vez absorbe una mayor cantidad de horas de mi día y se lo empiezo a dedicar completamente a la situación que me está afectando. Pero, ¿cuál es la alternativa? La alternativa, como lo mencioné en algún momento, es buscar ampliar la gama de emociones que yo estoy experimentando, buscar ampliar la gama de emociones positivas que puedan acercarse a mí. Y esto se explica como en una analogía que el doctor Ross Harris usa en algún momento y te la quiero platicar. Se trata de, hay un monje budista y está su alumno. Y entonces su alumno le llega con su maestro y le dice: maestro, ¿de qué manera hacemos frente a la tristeza, al enojo, a la rabia, a esas emociones que no nos gustan. Y nos dice el maestro, mira, toma este vaso de agua, lo toma el alumno y ponle este puño de sal y se lo pone. Ahora tómale, lo toma y pues inmediatamente lo escupe, ¿no? No puede tomarse esa agua. Le dice, ahora acompáñame. Y lo lleva a un lago. En el lago le dice la misma prueba. Siéntate en el lago. Ahora toma este puño de sal y aviéntalo en el lago. Y ahí toma el puño de sal y lo avienta en el lago. Y le dice, ahora toma el agua del lago. Y el alumno toma el agua del lago. Y la puede tomar sin problema. Le dice, las emociones negativas son ese puño de sal. ¿Sí? Depende el recipiente en el que tú lo pongas, es la manera en la que te va a afectar. Si tu vida emocional es como ese vaso, te va a afectar muchísimo. Si tu vida emocional es como ese lago, quizá no te afecte en absoluto. Entonces la pregunta, ¿cómo empiezo a aceptar ese tipo de emociones o de ampliar este tipo de emociones? Y te diría siempre que hay que enfocarnos en lo que a mí me genera satisfacción en la vida y empezar a tener un poco más de eso. Una pregunta básica es, si yo pudiera dejar de sentir este efecto de esas situaciones que me están generando inseguridad o que me están generando malestar, si yo pudiera dejar de sentir esa emoción, entonces, ¿qué haría con ello? Empezaría a un nuevo proyecto, empezaría, no sé, a hablar más, a salir más, empezaría a probar este tipo de cosas nuevas. Entonces, es con eso con lo que tengo que empezar a hacer. Muchas veces tenemos que irnos a nuestra historia para traer de ahí qué cosas generaron alegría y qué cosas generaron satisfacción, qué cosas de esas puedo retomar el día de hoy. Porque si estamos tan enganchados en querer nada más quitar, nos quedamos con un día plano, con un día como si fuera una hoja en blanco que tenemos que llenar, pero que al estar nada más tratando de quitar cosas, nunca nos enfocamos en querer aumentarle cosas. ¿Qué es lo que es verdaderamente valioso para mí? Yo tengo que enfocarme en mi familia, en mis amigos, en mi mascota. ¿Qué es lo que es verdaderamente valioso para ti? Y empezar a hacer a través de ello, diferentes tipos de actividades para que mi día tenga más cosas satisfactorias que al final hagan que las cosas malas a lo mejor no se han ido, a lo mejor me afectan, pero ya tengo un montón de antecedentes, un montón de equipaje que me va a permitir hacerle frente a esas situaciones. Este tercer segmento se trató acerca de los dos factores que pueden hacer que una situación en realidad no me afecte tanto, pero se enfocó en realidad en buscar la manera de yo actuar para tener una vida verdaderamente satisfactoria en base a mis valores. Gracias por escuchar este contenido, te invito a que me sigas en mi cuenta de Twitter, @chrisnunesp, para que no te pierdas el próximo podcast. Gracias y nos vemos pronto.